Es un honor para Radio Nacional Esquel. En lo personal me da mucha emoción estar saludando a Fidel Nadal, que está en línea telefónica. Fidel, el Chavo Ortiz y Mauro Mateos te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, muchachos. ¿Cómo están? Lo mismo acá.
Contento de escucharte, Fidel.
Lo mismo digo, muchachos.
Fidel, cuando nosotros pensábamos en charlar, obviamente, ¿no?, con todo lo que implica tu historia musical a lo largo de los años, saber que en algún momento queremos tenerte aquí en Esquel. Vamos a hacer todo lo posible para tenerte en algún momento con alguno de tus proyectos, obviamente, ¿no? ¿Te gustaría venir para la Patagonia, sobre todo a la cordillera?
Con mucho gusto, titanes, con mucho gusto, cuenten conmigo.
Fidel, nosotros pasamos siempre la música de los diferentes proyectos tuyos aquí en Radio Nacional Esquel, pero quería centrarme para empezar en la charla en Take a Ship, ¿no? ¿Esto fue en el 2015, la salida de este disco?
Sí, señor.
¿Cómo fue la grabación?
Muy buena. Participaron casi 20 músicos para grabar todos los temas, o sea, todo grabado en Kingston, Jamaica, en el estudio Digital B.
Es un estudio emblemático.
Bobby Digital. Sí, músicos como Tim Fraser, el pasado hace poquito Nambo Robinson en el trombón, Kirk Bennett en el tema que acabas de pasar, Etiopía. Kirk Bennett, que es a mi consideración el mejor baterista de reggae de estos días. Y bueno, y así muchos otros, jóvenes y viejos. Para tener el sonido viejo del reggae y el sonido más moderno. Así más o menos fue Take a Ship, y la particularidad es que fui y vine 4 veces para grabarlo.
No, ¿en cuánto tiempo?
Con las giras y con los shows, tardé casi un año.
Qué bar, Fidel. Ahí nombrabas algo que me parece interesante también. Grabaste con músicos tradicionales o viejos de Jamaica y con aquellos que están haciendo música nueva dentro del reggae. Pero en tu historia de la música reggae y todo, ¿no?, lo que hiciste, siempre estuviste un paso adelante de muchos de los géneros musicales aquí en la Argentina, ¿no?
Sí, sí, a veces tocó como 7 años antes.
Totalmente.
En varias oportunidades.
A ver, yo quiero...
Ya sea cuando empezamos, allá en los 80, después un poquito más adelante, ya entrando a los 90... También cuando empezamos con Lumumba, después con el Sound System, sí.
A ver, nombro dos discos, ¿no?, que no tienen, musicalmente los géneros no tienen, pero yo me recuerdo cuando estaba en Córdoba estudiando en ese momento, que salen dos discos para mí que lo rompieron todo. Uno que tenía que ver con Peso Argento, estoy nombrando ahí a Flavio Cianciarulo, tu amigo también de los fabulosos Cadillac, y otro era el disco Sound System que largaste vos ahí con Lumumba, con Amílcar y con Pablito. Fue una para mí sigue siendo un disco de lujo ese, de culto y de lujo a la vez.
Y sí, la verdad que sí. Fue la primera vez que grabé en Jamaica. Así que imagínate.
Lo nombré ahí a Flavio con otro disco que tenía él, pero está relacionado, si no me equivoco, en la gacetilla del disco de Lumumba, Sound System. ¿Estaban relacionados,
claro,
a Flavio también ahí?
Fue el sello de él, Resiste Record, fue el que lo sacó. Claro. El sello que tenía él junto a Pablo Banasco, allá en los 90, ¿no?
No, estamos tremendo.
Haciendo historia, ¿no?
Totalmente. Pero hasta ese momento nadie había sacado, creo que no había discos acá en Argentina de Sound System.
No. Fue el primero.
Para el oyente que está escuchando, a ver, hagamos un pasaje histórico. ¿Dónde nace el Sound System y qué es el Sound System, Fidel?
Dale, empezá vos.
Para los barrios de Jamaica, los barrios allá, no me equivoco, principio de los 60, por ahí puedo estar errándole la década, aquellos músicos que obviamente por las condiciones económicas de los barrios no tenían la posibilidad de armar una gran banda, salían con sus camionetas, con sus discos de vinilo instrumentales, y sobre esas bases, sobre esas músicas, ellos cantaban las realidades de sus propios barrios. ¿Puede ser algo así más o menos?
Sí, verdad, dijiste verdad.
Contanos tu experiencia con el conocimiento del Sound System.
Eso ya no tendríamos que remontar a cuando empecé a escuchar reggae, allá también, siguiendo haciendo historia por los años 70, cuando me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque uno tenía, a ver, uno que es melómano, yo en mi caso casi desde que nací, entonces siempre, viste, me fanaticé mucho con la música que me gustaba, con las canciones que me gustaba, y las escuchaba hasta el hartazgo, como se hacía en aquellas épocas, que vos tenías un disco, lo gastabas.
Totalmente.
Directamente, y conocías hasta el espacio entre tema y tema. Lo conocías más que a vos mismo. Entonces, cuando yo escuché en el reggae, que sobre una, primero no entendía, decía, pero esta es la misma canción, pero es otra, y después fui creciendo y fui entendiendo que era la misma música, pero le cambiaban la letra.
Claro.
Y la melodía de la voz, hacían sobre la misma base instrumental otra canción. Entonces eso fue mi primer contacto con lo que después sería el sound system. Me llamó mucho la atención cómo sobre, para mí era algo imposible, la canción era la canción. No podía ser que sobre una canción cante otra persona o otra, sobre la misma música, otra letra y otra melodía. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, cuando empecé a adentrarme en el reggae y sus aledaños, me interesó mucho el sound system y me dediqué a buscar, a coleccionar, a encontrar lo más posible, ¿no?
¿Cómo llegaba en aquella época?
Y eso me dio una ventaja contra los otros chicos del barrio que todavía escuchaban los discos y no sabían tanto de esto. Entonces venían todos a mi casa y ahí antes había tiempo, ahora no hay tiempo, ¿viste?
Claro.
Entonces venían todos a mi casa y nos pasábamos días, se podría decir, escuchando los discos y hablando, inventando, porque en esa época no había nada. Vos tenías el disco y nada más.
Tremendo.
No es como ahora que googleás el nombre y tenés muchas cosas. Entonces era inventar el resto. Y eso, viste, fue parte del fanatismo que me trajo hasta hoy, aunque no lo creas.
No, te vi hace poco tiempo, hace un año, dos años, también en una nota en la Rolling Stone donde mostrabas ahí los vinilos que tenés, una colección hermosísima. No sé si tendrás todavía discos de tus padres, que era música que escuchabas también ahí en tu casa.
Sí, todavía tengo.
Qué bueno. Fidel,
mucho jazz.
Claro.
Mucho soul.
Claro.
Coltrane, Louis Armstrong, Wilson Pickett, mucho de eso.
Qué bueno. Fidel, hagamos un pequeño salto ya para ir agradeciendo esta charla que tiene que ver con a nuestro entender aquí en Radio Nacional, una de las bandas que marcó el camino rebelde del rock de fines de los 80, ¿no? Principios de los 90 también, que tiene que ver con Todos Tus Muertos. ¿Cómo fue el comienzo de Todos Tus Muertos?
En esta época que te digo, cuando sí. Yo venía con mis amigos a mi casa, yo ya tenía la idea de ser cantante de una banda, de tener una banda y cantar. Entonces, ahí empezaba a escribir mis primeras letras. Y pero como nadie sabía tocar nada, ¿viste? Ensayábamos así, la nada misma, ¿viste? Golpeando los muebles. Y bueno, hasta que poco a poco, ¿viste? Uno decía, mirá, conozco un muchacho que sabe tocar la guitarra y ya lo trajimos al grupo, ¿viste? Y ya ahí empezaba con mis primeras armas, digamos, ¿no? Y en este interín empezamos a ir a ver grupos, porque antes nada más íbamos al baile.
Claro.
Entonces ahí empezamos a salir a ver grupos. Yo había visto, porque tengo familiares musicales, uno que otro músico, uno que otro recital y eso. Pero mayormente íbamos al boliche a escuchar música disco.
Mira.
Antes, cuando todavía no existía el rap, digamos, que era música disco. Y ahí justo presenciamos en el boliche, el primer día que pusieron un rap. No me olvido más.
¿Te acordás cuál era la banda?
Sí, Sugar Hill Gang. Se llamaba porque en esa época los discos los editaban en Argentina. Entonces era Delicias de un Charlatán. Rapper's Delight.
Qué tremendo.
Pero para mí era Delicias de un Charlatán. Yo tenía el disco Delicias de un Charlatán. El que después era, bueno, Rapper's Delight.
Qué bueno.
Y yo me acuerdo el día ese en el baile, te estoy hablando de teenagers, el baile a la tarde.
Sí.
No, a la noche, yo tenía 16 años, a la tarde, el día que empezaron, pum, cha, pum, pom, 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 pom. No, fue una locura.
¡Qué grande!
Una cosa que, una diferencia muy grande. Bueno, entonces ahí cuando empezamos a ver grupo de música, uno de estos grupos era Los Laxantes, que era una banda punk de la época.
¡Qué bueno!
Más o menos en la época de Los Violadores estamos hablando.
¡Qué bueno!
Cuando empezaron. También Los Violadores fui a ver. Y esta banda, bueno, yo los iba a ver y nos hicimos amigos. Cuando a mí me toca el servicio militar en Chubut...
Me estás cargando, pará.
En Sarmiento.
Me estás cargando, Fidel.
No, te estoy tirando data posta.
No, esto no lo sabía, ¿eh? La primera vez que lo escucho.
Servicio militar en Chubut. 14 meses, Titán.
En Sarmiento.
Sarmiento, Colonia Sarmiento. Así fue como conocí el sur. Después, claro, lo odié durante varios años hasta que pude reamigarme y entender que era un lugar hermoso y que la gente ni el lugar tenía la culpa, ¿no?
¿Y alguna vez tocaste en Sarmiento?
No, toqué en Caleta Olivia.
Comodoro también, me parece.
Sí, por supuesto en Comodoro. Uh-huh. Y en Caleta Olivia, en un lugar que se llama Caruso Pá, el glorioso Caruso Pá.
¡Qué grande! ¡Qué memoria tenés!
Sí, sí, en la esquina. Y bueno, entonces ahí cuando me tocó el servicio militar me dijeron, cuando volvés hacemos un grupo. Y dicho y hecho, y ahí empecé mis primeras armas, digamos, profesionales, ¿no? Ya hablando 85 más o menos, 1985. Pero bueno, me extendí mucho, ¿no?
No, tremendo.
Y ahí empecé con Todos Tus Muertos, 85, 86.
Si uno piensa en Todos Tus Muertos, es impresionante la cantidad de bandas que han influenciado, ¿no? Tuvimos la suerte, antes de que se vaya en vida Gamexane, Horacio, tu compañero de ruta ahí en Todos Tus Muertos, de charlar en vivo aquí en Radio Nacional Esquel. Tenemos el audio de una de las charlas, justamente el año en que se nos va Gamexane, ¿no? Una de las guitarras más filosas. Fidel, sí, lo tenemos al audio y te lo voy a compartir después para que lo tengan ahí, porque me parece que es un hallazgo histórico, pocos meses antes de que se vaya, que tenía ganas de venir aquí a Chubut también. Fidel, antes de despedirnos, enormemente agradecidos, y vamos a hacer todo lo posible para que, si no estás por Jamaica, por algún lugar del mundo, como andás viajando siempre, lograr que estés aquí en el verano con nosotros en Chubut, tocando en alguno de los eventos. ¿Te parece?
Como te dije, me encantaría, Titán, me encantaría.
Y bueno, ya sea con Lumumba, con algún proyecto de Sound System o con Todos Tus Muertos, pero Fidel Nadal tiene que estar aquí.
Ya está, como sea.
Bueno, Fidel, te mandamos un abrazo grande.
Bueno, muchachos, un gran abrazo para ustedes y un saludo muy grande a toda la gente allá en Esquel, y los felicito por el programa. Muchas gracias por llamarme y cuando quieran, cuenten conmigo.
Gracias.
Estaremos compartiendo alguna comida vegetariana aquí en Esquel en el verano, te lo prometo.
Dale.
Un abrazo grande.
Abrazo.